Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y del mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy es nuestro programa 200 y por eso tenemos un invitado muy especial. Pero antes, hablemos con la mesa de trabajo. Luz Elena.
Cordial saludo a los ciberoyentes. Gracias, Diego. Muy feliz de contar aquí en la mesa de trabajo con el escritor John Jairo Cubieles, a ritmo de champeta. Yo creo que es uno de sus ritmos preferidos, quizás.
No bailo hasta dormir.
Bueno, toca celebrar, Diego, no sé.
Sí, y por eso estamos celebrando.
Bueno, una vez más, un saludo a todas las personas que se conectan para escucharnos en vivo o indirectamente. Pues hoy celebrando esos 200 capítulos de Se Lee Cultural, y pues qué mejor que celebrar pues con un invitado, gran invitado, que es el escritor, periodista también, escritor de crónicas, JJ Junieles, John Jairo Junieles, con el que también tenemos una amistad desde hace algunos años.
Y el profesor Rodrigo le envía a nuestro invitado nuestro siguiente saludo.
Hola amigos del Se Lee Cultural, bienvenidos a una nueva emisión. Un saludo para mis compañeros Luz Elena, Henry y Diego. Un agradecimiento también muy especial a Nelson Duarte en el control maestro por hacer posible nuestra conexión. Hoy nos acompaña un autor de nuestra sabana costera y con él conversaremos de su obra. Les habla José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. El Se Lee Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y no olviden que pueden solicitar sus asesorías con nosotros a través del aplicativo. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y ahora sí, maestro Henry, presente al maestro Junieles.
Bueno, pues John Jairo Junieles pues es un escritor, como ya dijo Rodrigo, pues de el Caribe colombiano. Nació en Sincé, Sucre, en 1970, aunque es cartagenero de corazón, ¿no?, mayoritariamente. Y pues también ya lo adoptamos en Bogotá, ¿no? Hace ratico que John Jairo vive en Bogotá. Él estudió pues Derecho en la Universidad de Cartagena. Ha trabajado pues como cronista, como periodista para diferentes medios de comunicación. También ha sido profesor en la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, en la Maestría de Escrituras Creativas. Y pues John Jairo, además de cronista, pues también ha ejercido el ejercicio de la escritura creativa en dos géneros, ¿no? En tres géneros: en la poesía, el cuento y la novela, ¿no? En la poesía, pues ha publicado algunos libros como Temeré por mí al final de estas líneas, Canciones de un barrio en la frontera, Barrio Blues, En cuento, Con la luz que me queda basta, El amor también es una ciencia, Todos los locos hablan solos, y pues como novela, pues ya creo que pues una novela muy emblemática de la literatura contemporánea, El hombre que hablaba, de Marlon Brando, que pues salió con la editorial Planeta en el 2020. Y pues también está John Jairo, pues también tiene uno de los últimos libros de las novedades de la Feria del Libro, que es precisamente Barrio Bomba. Acaba de salir este año y fue publicada por Taller de Edición Roca. Entonces, pues, querido John Jairo, bienvenido a este programa.
Henry, gracias, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar, del encuentro con todos aquellos que nos están escuchando y que entienden que las historias, que las ideas nos alimentan, nos ayudan a descubrir quiénes somos, pero también nos ayudan a través de los libros, de las películas, todo el arte nos ayuda a descubrir qué podemos ser, cómo crecer más allá de nosotros mismos. Gracias por la invitación al equipo de la emisora de la Universidad de Rosario, por sus puertas abiertas.
Bueno, muchas gracias, maestro. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás escuchando Celé Cultural.
Bueno, y con estos ritmos bien populares de nuestra costa caribe, regresamos a Celé Cultural. Henry, por favor, sea usted el que haga la primera pregunta.
Bueno, John Jairo, yo quisiera saber primero, bueno, tú empiezas... o paralelamente, ¿no? Estás pasando del género de la poesía al género de la narrativa, ¿no? ¿Qué significa, pues, escribir dentro de esos dos géneros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre escribir poesía y escribir narrativa? ¿Cómo es ese paso? ¿Crees que es más fácil pasar de la poesía a la narrativa que de la narrativa a la poesía? ¿Cómo son esos dos hemisferios de la escritura creativa?
Uy, Henry, eso es complicado. Bueno, pero es que todo aquello que importa, que realmente importa para nosotros, exige un cierto nivel de entrega y de trabajo. Aquellas cosas por las que nos llegan sin mucho esfuerzo, casi que de manera providencial, sin buscarlas, no tienen el mismo nivel de importancia para nosotros. Tiene que ver con nuestra condición humana, ¿no? Y bueno, antes de entrar en materia en relación con tu pregunta, gracias porque me hiciste recuperar, ahora que pusieron esta champeta al inicio, me hicieron recuperar un recuerdo que había perdido. Y es que cuando yo llego a Cartagena a los 7 años, ya yo iba a Cartagena desde más temprano, de vacaciones, de 3 o 4 años. Y uno de mis primeros recuerdos de niño es que a mí me sentaban en una mecedora y tenían que amarrarme con una toalla, con algo me tenían que amarrar, porque yo siempre quería bajarme de la mecedora y bailar, porque en el barrio siempre estaba sonando algo, o un vallenato, o una champeta, o un reggae, o calixo, o electrónica, o pop, o rock en mi barrio allá en Getsemaní. Entonces tenían... No, yo no podía caminar, entonces me amarraban a la mecedora y yo aprendí primero a bailar en la mecedora antes que a caminar, y ese recuerdo lo había perdido, gracias. Entonces, bueno, ya volviendo pues a tu pregunta, mira, Henry, yo ante todo soy un lector que aprendió a leer gracias a la televisión. Me encantaba un programa que se llamaba Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer. Las adaptaciones de los cuentos de suspenso y terror de Edgar Allan Poe, que pasaban, creo que eran los sábados en la noche, pequeños capítulos de los cuentos adaptados. Entonces yo, sin saber, sin ser consciente, ya yo estaba leyendo, viendo esas imágenes, esas historias en el televisor, ya yo estaba leyendo a Allan Poe, a Mark Twain, a tantos escritores y escritoras. Entonces, siempre vuelvo a un momento epifánico, así revelador. Era un sábado en la mañana, se acabó Tom Sawyer, que solamente duraba media hora, 45 minutos. Y yo, ¿te acuerdas que al final del programa Tom Sawyer corría al lado del río. Y mientras daban, pasaban los créditos. Y entonces yo no quería que dejara, que Tom dejara de correr. Yo no quería que el programa se acabara. Y me puse, y se acabó y me puse a llorar. Entonces llegó mi papá, me vio llorando y me preguntó, pero carajo, ¿y tú por qué estás llorando? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo? ¿Qué? Yo, no, papi, es que se acabó Tom Sawyer y yo quería que durara más. Y mi papá, con esa sutileza que siempre tuvo, me dijo, tú sí eres pendejo. Y se fue a su biblioteca, su pequeña biblioteca, sacó Tom Sawyer de Mark Twain en una editorial, creo que Lozada, una editorial muy vieja. Me lo pasó, mira, ve, aquí tienes el Tom Sawyer por el que estás llorando, aquí lo tienes, para que te dure toda la semana.
Y no se va a ir.
O dos semanas y no se te, eso, ese no se te va a acabar. Yo, ¿cómo va a ser? Entonces empecé a leer y bueno, fue un descubrimiento para mí, ¿no? Para un niño de, no sé, 6, 7 años, algo así, no preciso la edad, eso es algo muy revelador. Tal vez, no sé, cuando escuchas esto a los 30, a los 50 años, parece tonto, pero para un niño eso es abrirse las posibilidades de un mundo nuevo.
Gracias, maestro. Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, qué bueno ese recuerdo, ¿no? La champeta, claro. La mecedora, bueno, Tom Sawyer, que está ahí como detrás de tu inspiración también. Y a propósito de esa experiencia que nos comentas, digamos desde una disciplina como la filosofía, bueno, voy a preguntar un poco desde una perspectiva, las ideas son potencia, ¿no? Como que las ideas, hay ideas que no se acaban, o sea, que hay ideas que por el contrario se van agrandando, ampliando. ¿Cuál ha sido esa idea que en tus escritos, que en tu novela, ¿no? Aquella que sigues potenciando o que te parece como que hace parte como de tu inspiración y aquella de la cual podías seguir narrando, ya sea en poesía, en el microcuento, o sea, como una idea transversal que sigues, no sé si aún continúa o te impresa.
Bueno, gracias por tu pregunta, y aprovecho para pedir disculpas a Henry porque yo no respondí la pregunta de Henry. O sea, me fui por la rama, bueno, me volví a los orígenes, pero en algún momento, yo creo que voy a aprovechar esta pregunta pues, precisamente para tocar un poco pues lo que Henry me preguntó. A ver, es que son muchos temas los que lo atraviesan a uno como ser humano. Algunos temas o asuntos, yo los llamo obsesiones. Todos tenemos obsesiones. Unas son confesables, otras no. Así es el ser humano. O sea, es nuestra naturaleza. Y a veces hay obsesiones que nosotros no nos explicamos el por qué tienen ese efecto en nosotros. Y es ahí la naturaleza misteriosa, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues yo estoy, como dije, atravesado de muchos temas, algunos incluso a nivel autobiográfico, un poquito dolorosos. Por ejemplo, mi nombre es John, pero yo tuve un hermano que nació antes de mí, un par de años antes de mí, que también se llamaba John y murió. Y lo sepultaron en el patio de mi casa.
¿Lo escribiste?
Sí, un cuento. Y estoy escribiendo una novela, ampliando un poquito ese tema. Era muy curioso, eso siempre está en mí. Era muy curioso que mi mamá me llevaba a echarle agua al árbol de naranjo que sembraron sobre la tumba de mi hermano.
Maestro, una pregunta ya, ahí le meto antes de que siga. Su historia es muy parecida a la de Ernesto Sabato.
Sin duda.
Sí, sí, sí. Sí, 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 bueno, claro. Aunque me imagino que su mamá no era como la de Ernesto Sabato, ¿no?
Sí, efectivamente, hace algunos años, no preciso muy bien la anécdota de Sabato.
No, la anécdota de Sabato es que el primer hijo de la señora se llamaba Ernesto también.
Ernesto,
claro. Y murió. Y entonces, pues, a él le pusieron Ernesto por el primer hijo, solamente que la mamá no quería tener a Ernesto Sabato.
Al segundo.
No lo quiso tener.
Mira, no, gracias por recordármelo porque sé que no.
Y también iban a verlo al cementerio.
Van Gogh tiene también una anécdota vital de su biografía relacionado con eso. Y bueno, yo no sé por qué empecé hablando de esto, porque bueno, porque nuestra amiga me preguntó sobre los temas, ¿no? Entonces,
las ideas
o las muchas ideas que conviven con uno a través del tiempo y que animan, impulsan, pues por ejemplo, mi amor por el cine, mi amor por las calles, por las esquinas. A mí me encanta callejear, soy un pata de perro, acaba zapato. Me encanta salir a las esquinas y hablar con gente desconocida. Me encanta conocer, escuchar historias de gente que no conozco. Y saco mi libretica y comienzo a tomar notas, así de manera ingenua. Saco mi celular, grabo con mi celular sin avisarle a la gente que estoy grabando. Les jalo la lengua para que cuenten su historia. Y siempre me quedo con algo, con alguna anécdota, pequeña historia. Soy muy callejero. La calle para mí, el barrio popular, me alimenta, me abre las puertas a muchas historias y sensaciones y experiencias.
Gracias, maestro. Vamos con la primera pregunta que envió el profesor Rodrigo y después sí con la pregunta de Henry.
Hola, amigos del CLE Cultural. Bueno, lo notarán, hoy estoy algo disfónico, pero espero poder formularle las preguntas de mi interés a nuestro invitado. Y aunque ya lo hicieron mis colegas en estudio, le doy la bienvenida al escritor John Jairo Junieles, un escritor sucreño que fue reconocido hace algún tiempo por la Secretaría de Cultura de Bogotá para ser parte del proyecto Bogotá 39, los 39 escritores más representativos de la literatura latinoamericana menores de 40 años. Maestro Junieles, ¿cómo se llega a ser parte de ese selecto grupo de autores menores de 39 años, de ese Bogotá 39?
Bueno, voy a aclarar una cosa, eso fue en el 2007, ¿no?
Sí, eso fue allá en el Pleistoceno, en el Precámbrico. No, ha pasado mucha agua
por muchos puentes.
Y hay puentes que se han caído también, imagínense, del 2007 para acá. Pero la verdad es que cuando miro hacia atrás, no me explico el porqué. Porque debido a que yo había publicado mucha poesía, me gustaba mucho la poesía, y llevaba como 5 libros de poesía y un solo libro de cuentos. Y para la selección de esos 39 escritores, por parte de la UNESCO y la Secretaría de Cultura y eso, me daba la impresión de que tuvieron muy en cuenta a los narradores, a los que tenían novelas y cuentos publicados. Y yo solamente tenía un libro de cuentos. Entonces el primer sorprendido fui yo. Bueno, para entonces ya yo también trabajaba en periódicos, como periodista cultural, escribía crónicas, hacía crónicas también. Y creo que eso de alguna manera pues me visibilizó. Pero la poesía, se lo debo todo a la poesía y en esencia a la lectura. La lectura es algo que a mí me salvó la vida y me salva la vida todos los días, la lectura. La lectura como placer. Uno va a los libros a buscar conocimiento, por supuesto, eso es válido. Pero si hay algo maravilloso es que tú puedes, si tú sacas un libro de tu biblioteca y no te gustó, tú lo lanzas, no sigues leyéndolo. Vas a una librería, abres el libro, no te generó atracción, no te entretuvo, lo sueltas. Hasta que encuentras ese libro que sientes que te llama la atención. Por supuesto, lo que estoy diciendo es muy... Muchas personas podrían decirte que es una invitación a la lectura facilista, en fin. Pero es que no hay que perder de vista eso, que la lectura es placer en esencia, ¿no? Y con el paso de los años uno va adquiriendo un criterio de lector que es subjetivo, particular.
Gracias, maestro. Para cerrar, Henry, la pregunta. No, pues era un poquito como redondeando eso que nos estás contando y hablando también de la poesía y de eso que te vas a caminar por la ciudad, ¿no? Recogiendo esos testimonios.
Sin rumbo fijo, Henry.
Sí.
Me voy. cojo Transmilenios, me bajo en una terminal que no conozco y empiezo a caminar. En fin, eso lo hago y me va muy bien. En la búsqueda, encontrando historias me va muy bien.
Sí. Y entonces, bueno, hay que recordarle a los y las los oyentes que, bueno, John Jairo pues se ganó el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá pues por un libro de poemas. También se ganó el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén hace algunos años, ¿no? Y pues yo quería preguntar también cómo ampliar eso del barrio, ¿no? Porque es una figura muy importante en tu obra, ¿no? Desde Barrio Blues, desde Canciones de un Barrio en la Frontera, ¿no? Y por supuesto tu último libro que es Barrio Bomba, ¿no? Esa figura del barrio, ¿cómo configura pues ese quehacer primero en la poesía y después en la narrativa, ¿no?
Porque amo la calle, porque soy hijo de la calle y de la televisión y de los libros. Y en la calle yo protejo a mis amigos y mis amigos me protegen a mí. Hay un código en la calle. Yo crecí a los 7 años, llegué al barrio Getsemaní de Cartagena y bueno, mi mamá en casa, como ama de casa, trabajando en el lugar. Mi papá por fuera trabajando como empleado. Me aburría muchísimo en la casa. Entonces, ¿a dónde iba? A la calle. Y en la calle siempre me recibieron bien. Me pasé mis sustos, por supuesto. Salvé el pellejo varias veces. Tuve que salvar el pellejo varias veces. Pero la calle también es una madre. Yo creo que pasé más tiempo en la calle que en mi casa. Si miro hacia atrás, eso me da esa impresión, ¿no? Me acuerdo que una vez mis tías, cuando yo era muy niño, y regresé de estar muchas horas en la calle, estaban muy preocupadas por mí, y entonces mis tías, a quienes adoro, Blanca y Narcy, ya no están con nosotros en este plano terrenal. Yo llegué y ellas me cogieron, me agarraron y me exprimieron limones en la planta de los pies para que se me quitara esa costumbre.
Esa era, no lo quemaron.
Entonces, por supuesto, ya te imaginarás, uno, eso es una tradición del Caribe. Y cuando hablamos de Caribe, hablamos de universalidad. Ahí cabemos todos. Cabemos los bogotanos, el Pacífico, los llanos, los tolimenses, en fin. Cuando hablas de Caribe es universalidad y lo universal es lo humano. Entonces, pues eso, ¿no? Afortunadamente me ha ido muy bien en materia de literatura debido a mi trabajo. El año pasado gané el premio distrital de cuentos Ciudad de Bogotá. El año pasado también me seleccionó la revista The London Magazine de Gran Bretaña para su primera antología de literatura colombiana. Y mañana estaré firmando mi nueva novela Barrio Bomba en el pabellón 17, stand 1515A, pabellón 17, 1515A de Taller de Edición Roca. Mañana de 3 a 5 de la tarde estaré firmando y qué bonito sería que algunas personas que me están escuchando se pudieran venir el viernes para seguir conversando e inventando el mundo entre todos.
Muchas gracias, maestro. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Saboreando el español con Cele Cultural.
Bueno, regresamos a Cele Cultural y vamos a retomar este tema de el hermano. Profesora Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, quiero leer a las y los ciberoyentes un poema que titula John Jairo Junieles, Una vieja historia. Así, en otro lugar me esperan Pau Celan. Esta es una vieja historia. Mi primer hermano no llegó a nacer y fue enterrado en el patio, que es hoy un lugar sagrado. Luego nací yo. Mis padres me llamaron como él, condenado a saber que cada gesto y acto mío es inferior a él. quien hubiera sido capaz de volar mientras yo ocupo el espacio suyo, el aire de sus palabras, todo eso me queda grande. Ya no hay ruidos en el patio, las gallinas son frutos extraños en las ramas. La tarde abre sus venas en el horizonte y me trae cosas de otro tiempo. ¿Cuántas lunas para llegar a mí? Si cuando miro atrás creo que no son mías las huellas que he dejado. Hay alguien morándome, yo sé. Somos dos sombras bajo una estrella que no es la suya. Ese es el poema que nos comparte el escritor. Bueno, es digamos, creo que fue uno de los poemas que más me impactó, de hecho, de lo que Henry nos compartió también, de lo que leímos para la mesa del trabajo. Esa idea o esa identidad, ¿no? Esa identidad de que está, digamos, que parte de tu modo de ser, ¿no? Parte de la escritura, parte de lo que haces. Ahí hay una doble identidad. No sé si se puede interpretar un poco así. Hay un otro, ¿no? Hay un otro y estar quizás morando en una vida que no pudo ser, ¿no? Y esa idea es decir, que a lo largo del escrito, que esté rondando esa idea, ¿no? Y lo que distintas cosas que uno puede pensar e interpretar a propósito de esa sombra, ¿no? De quizás es ser el usurpador de una vida. Que quizás, ¿no? Un poco, no sé si es bastante fuerte, no sé.
Sí, bueno, pero es que todos estamos usurpando vidas. O sea, por ejemplo, conozco hoy una persona, nos hacemos novios, pero si yo hubiera llegado tarde a su vida, más temprano o más tarde, no se hubiera creado esa relación, sino que esa persona hubiera creado una relación con otra persona. Entonces, siempre estamos usurpando el lugar de alguien. Y ahí, por ejemplo, el azar es muy determinante. Uh-huh. O sea, las cosas más importantes de mi vida, por lo menos a nivel emocional, me han ocurrido siempre por azar. O sea, no cuando estoy de manera voluntaria buscando algo, ¿no? Para todos los seres humanos las emociones son importantes. No podemos engañarnos. Porque lo otro lo puedes planificar. O sea, lo otro tiene una solución viable, notoria, evidente. Si el problema tiene solución, no es problema. Estudias, te preparas, haces el examen y ganas. No lo perdiste, no importa. Puedes seguir estudiando, puedes seguir capacitando, tiene solución. Eso está en tus manos. Pero lo que no está en tus manos, es ahí el misterio, ¿no? Eso es lo maravilloso, lo lindo de la literatura, de los cuentos, de la poesía, de la novela, es que no, nos da respuestas, preguntas sobre ese misterio maravilloso que somos todos. Nosotros somos misterios ambulantes. Uh-huh. Y ser un misterio es fantástico. Porque si en todo ser hay algo, alguien por descubrir. Yo tengo un profesor de periodismo, lo tuve en la Fundación Gabo, allá donde, bueno, tuve de profesora García Márquez, Alma Guillermo Prieto, Javier Darío Restrepo, muchos profesores en la Fundación Gabo, y allá conocí uno, Julio Villanueva Chang, de Perú, y él decía: nadie visto de cerca es normal. Usted ve la persona de mejor conducta, de mejor comportamiento, no tiene ni una sanción a nivel vial por pasarse un semáforo. En fin, usted siga investigando que se va a encontrar con algo, se lo aseguro. Nadie visto de cerca es normal, todos somos anormales. Y en la medida en que más nos reconozcamos como eso, pues más compasión vamos a tener, por Dios. No tenemos compasión en estos momentos. Todos sabemos que esos años de encierro en la pandemia no sirvieron de nada. No sirvieron de nada. No somos compasivos con los otros. No tenemos paciencia con los otros. Tolerancia con las otras formas de vivir y de pensar y de sentir.
Maestro, una pregunta con respecto a esta fuga que usted tiene en la calle. alguna vez la calle le respondió de una manera distinta, de una manera violenta? ¿Tuvo algún percance en esas, en esos, digamos, paseos como turista, como mirando la calle?
Uy, por supuesto. No, yo debiera tener una nariz perfecta, ¿sí? Una nariz bien, no sé, yo creo que como unos 3 centímetros, un poquito más alta. Pero cuando creces en barrios como Getsemaní, tu nariz no puede crecer de manera normal por la cantidad de peleas que en las que te metes. O sea, de manera, muchas veces de manera involuntaria, accidental. O sea, yo no soy peleonero, pero es que llegaban momentos en donde, imagínate, si estábamos jugando un partido de fútbol y entonces llegaba uno y quería llevarse el balón, no, se armaba, era una cosa terrible. Entonces, por supuesto que eran 22 peladitos dándose puño durante una hora y luego lanzándose piedra. O sea, era una vaina loca. Pero bueno, esa es la calle, ¿no? Con cosas muy, muy, muy realistas, muy duras, pero también muy bonitas, de solidaridad, de aprendizaje. Y creo que en gran medida, pues, por eso digo, a mí me educó, yo creo que me educó la televisión, la calle y bueno, las chancletas de mi mamá. Que esas sí llegaban en la manera más oportuna.
Y directa, Henry.
Bueno, yo quisiera que nos contaras también, ampliar un poquito esa influencia del cine, que es profundamente importante también en tu obra, ¿no? Desde, pues, tu novela El hombre que hablaba, de Marlon Brando, a ese libro de poemas que todavía no está publicado, que es sobre películas, ¿no? Que eso también, pues, digamos que en Colombia no... Bueno, se publicó una antología de poemas sobre cine, pero nadie ha publicado un libro de poemas específicamente sobre filmes, ¿no? ¿Cuál es esa relación que tú tienes con el cine y desde el punto de vista de lo creativo?
No, el cine para mí es... bueno, empezó por el primer vínculo de la televisión. Pero yo me acuerdo que la primera película que yo me vi fue Marcelino, Pan y Vino. En el Teatro Cartagena, creo que 7, 8... Y se acabó la película y yo quería que durara más. Y me salí del cine llorando. Y por supuesto mi papá me cogió y me sacó del cine por las orejas. Y entonces el cine se volvió un refugio. Tuve la bendición, el privilegio de crecer en Getsemaní, en el centro de Cartagena. Y en los años 80 habían 7 cines. Un barrio con 7 cines. ¿Por qué había tantos cines en ese barrio? Porque bueno, era el centro de la ciudad. Confluían los demás barrios de la ciudad ahí también, y las universidades estaban en el centro. Todo eso ha ido desapareciendo. Lo que está pasando en Cartagena es, debiera ser objeto de mucha revisión por parte de las autoridades, de la gente que se preocupa por el fenómeno de la exclusión social. O sea, familias que en Getsemaní tenían 300 años viviendo en una misma casa fueron presionadas para que vendieran. Pues vendieron las casas y por supuesto y montaron, fueron restauradas, montaron hoteles, hostales, restaurantes, joyerías, etcétera. Entonces se fue perdiendo la identidad no solo del barrio de Getsemaní, sino de la ciudad, ¿no? Y eso ocurre no solo en Cartagena, sino también en Bogotá, en ciertas zonas de Bogotá.
La gentrificación,
yo no soy experto en el tema, pero sufrí eso en muchos sentidos. Y bueno, volviendo pues a la esencia de la pregunta, lo del cine, a mí el cine, yo salía del cine comportándome como algunos personajes. Yo caminaba, yo entraba a una película caminando de una manera y yo salía caminando diferente. O sea, y duraba varios días caminando raro. O sea, como el chacho de la película,
John Wayne.
O sea, y compraba botas, me encantaban las botas, todavía uso botas. Entonces el cine es, muchas generaciones nos hemos educado sentimentalmente, culturalmente con el cine. Yo lo digo a cada rato, yo escribo novelas porque no tengo plata para hacer películas. O sea, y aquí intentar hacer una película en Colombia tiene que durar 10 años, uh-huh. 10 o 12 años buscando financiación. Mientras que una novela yo puedo hacerla en 3, 4 años y en alguna medida me siento satisfecho porque estoy contando historias. Porque yo escribo las historias para mí. Historias que yo quiero leer.
Gracias, maestro. Vamos a escuchar la segunda pregunta del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Continuamos con el autor JJ Junieles. Hay un capítulo de la historia del país, de la historia de la costa atlántica, a la que usted le dedicó tinta y papel. Me refiero a la estancia de casi 5 meses en Cartagena del reconocido actor Marlon Brando a finales de la década de los 60. ¿Por qué quiso escribir sobre ello? ¿Qué tanto es verdad de lo que usted cuenta en ese detrás de cámaras de la vida de este actor oriundo de Nebraska? Y bueno, ¿qué títulos se le pasaron por la mente para esa obra?
Gracias por la pregunta, porque está relacionado con mi primera novela, una novela a la que le dediqué 7 años de trabajo. Y valió la pena porque no hay mejor forma de aprender a hacer algo que haciéndolo. Y equivocándote, ¿no? Ensayo y error. Y el hombre que hablaba de Marlon Brando me enseñó a escribir. Por lo menos en la medida en que yo quiero hacerlo, que es contando aventuras. Sé que sueno un poquito conformista, pero bueno, con el paso del tiempo de pronto exploro otras posibilidades. Pues esta novela nace de un hecho trivial, cotidiano, que ya lo he contado en otras entrevistas, pero que es real. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana, aburrida en la casa en Cartagena. Le dijo a mi papá: oye, me consiguen un trabajo, que me estoy muriendo el aburrimiento en la casa. Mi papá se entera de que está filmando una película en Cartagena. Quemada se llamaba la película, 1968. Quemada. Y entonces mi papá le consigue un trabajo a mi mamá como modista en el departamento de vestuario de la película. Y estando, ya llevaba varias semanas trabajando, ella rodeada de 300 personas, sastres y modistas, haciendo el vestuario de la película, y llegó Marlon Brando de descanso, mi mamá rubia, blanca, imagínense, en Cartagena, o sea, se destacaba un poquito. Entonces se le acercó a ella, la vio embarazada, le tocó el vientre, le dijo: suerte con el chico, y se fue. Pero después que se fue, el gerente la llamó y le dijo: mira, lo siento mucho, no puedes seguir trabajando. Marlon Brando dice que tú estás embarazada, debieras estar en tu casa cuidándote. Te vamos a pagar 3 meses, no te preocupes, pero vete para la casa. Mi mamá, por supuesto, se puso a llorar, se emputó muchísimo, se enojó mucho, salió a la calle a buscarlo, no lo encontró, bueno, en fin. Entonces ella contaba eso y muchas cosas más. Mi mamá tiene una cantidad de historias maravillosas. Y entonces ella contaba eso en las fiestas de cumpleaños, en las reuniones familiares, como suele ocurrir, ¿no? Que las tías y los abuelos cuentan historias. Y ella lo hizo. Y ya yo para entonces estaba en un taller de escritura en la Universidad de Cartagena. Yo estudiaba Derecho, pero al mismo tiempo los sábados iba a un taller de escritura. Y digo: oye, me voy a hacer un cuentecito. Me parece chévere hacer un cuentecito. Mira, Marlon Brando. Y ya había ganado un Oscar en el 68. Esa película cambió la vida de la ciudad. O sea, fueron como 20 millones de dólares invertidos en el 68. Hoy día, año 2021, una película de gran presupuesto se puede filmar en una semana o en 2 semanas. En el 68 no era posible. Y en todo caso, pues yo me planteé hacer ese cuento. Pero el cuento, con el paso de los años, fue creciendo. No quedé satisfecho. Creía que no quedé satisfecho y seguí trabajando otras cosas, poesías, otros cuentos, en fin. Uno trabaja simultáneamente muchas historias, muchos proyectos. Y comencé a investigar, ¿no? Comencé a investigar sobre el tiempo de la película, y descubrí que había muchas cosas más. Y entonces yo dije, no, yo voy a aprovechar, voy a convertir este cuento en una historia de amor, pero en la medida en que cuento la historia de amor, voy a contar anécdotas de las más de 100 películas que se han filmado en Cartagena. Escribí esta novela de 500 páginas, luego mi editor, Christopher Tible, de Planeta, fue muy amable, le pasó, no joda, tijera y le quitó como 100 páginas. Muy buen editor, Christopher Tible. Y quedó esta novelita en donde creo que hay ante todo pues un canto de amor al cine, de cómo el cine, el arte, la literatura, porque aquí hay de todo. Porque no podemos mentirnos, o sea, todas las películas y series que vemos hoy no existen si no existe primero la palabra, si no se describe la situación, los personajes, los hechos. Entonces, el primer título que le tenía era Marlon Brando y los mortales tocan canciones de amor.
Largo.
Larguísimo. Y además parece un bolero, ¿no? Eso no. Entonces, por supuesto, con los editores me dijeron, no, mira, que meterle tijera a eso, porque eso no queda en la mente de nadie. Y bueno, afortunadamente, pues aquí está. Después del hombre que habla, hay algo que la gente se le olvida. Marlon Brando fue uno de los primeros defensores de los derechos civiles en Estados Unidos, de los derechos de los afroamericanos, de los nativos americanos. Financiaba comités de abogados que defendían la causa de los afroamericanos, de los nativos americanos, de las mujeres, de la comunidad del LGBTI. O sea, la conciencia social de Marlon Brando se fue desarrollando con el paso del tiempo, cuando fue siendo más consciente de los atropellos históricos que se ocurrían en Estados Unidos. O sea, amigo personal de Martin Luther King. Cuando asesinan a Martin Luther King, Marlon Brando llama al jefe de las Panteras Negras y le dice, tengo las armas, vamos a tomarnos este país. Y el jefe de las Panteras Negras dice, Marlon, cálmate, yo también estoy llorando. O sea, yo también estoy llorando la muerte de Marty, pero relajémonos. En fin, entonces, por supuesto, nadie es perfecto. Aquel que esté libre de culpa, pues que lance la primera piedra, ¿no? Entonces, es un Marlon Brando, es solo un personaje secundario en esta novela. Pero bueno, invitación a que se asomen a ella, que está en Panamericana, en Librería Nacional, El hombre que hablaba de Marlon Brando.
Muchas gracias, maestro. Y con esto vamos al siguiente segmento. Bueno. Lee Cultural, Henry.
Bueno, pues yo me sumo a la invitación que está haciendo JJ Yunieles para mañana viernes. Los oyentes, las oyentes que están escuchándonos, que vengan a acá a la Feria del Libro, ¿no? A las 4 de la tarde en el stand de Taller de Edición Roca, pues JJ va a estar firmando sus libros. Por supuesto, pues es una de las novedades de la Feria del Libro. Y pues yo me dejé capturar por esas novedades y pues compré el libro, lo estoy leyendo. Y hay varias cositas que me están llamando la atención de este libro, ¿no? Bueno, seguimos con la figura del barrio, ¿no? Me parece muy interesante ese guiño que estás haciendo con la oralidad. Ese trabajo que estás haciendo con la oralidad alrededor de los dichos populares, ¿no? Hace parte, o sea, yo no había visto eso en una construcción de escritura, ¿no? O tan marcado, por lo menos en una novela colombiana, ¿no? Como también estos dichos, estos juegos con el lenguaje que vienen de la oralidad van estructurando también la novela, ¿no? Eso me parece profundamente bello, profundamente novedoso y profundamente poético, ¿no? Y a partir de allí empiezas a desglosar toda esa historia de la familia Bonanza, de la creación del barrio y cómo va evolucionando a partir de los años. ¿de dónde nace esta novela, querido John Jairo?
Henry, yo ya llevo 3 libros en relación con el barrio, pero bueno, por supuesto el espacio físico está presente, pero también lo que pasa ahí, los sentimientos, las emociones. Yo no me puedo quedar en el espacio físico. Ahí hay habitantes, gente que siente, gente que piensa, que sueña, que se le cumplen metas, pero otras no. En fin, entonces por eso me voy también a la dimensión humana. Llevo, el primero fue Canciones de un barrio en la frontera, de poesía, que ganó el premio de poesía Ciudad de Bogotá en el 2002. Luego Barrio Blues, también en poesía, y ahora viene Barrio Bomba en novela. Llegó un momento en que yo me pregunté, oye, si García Márquez construyó un universo, un mundo, si hizo una aldea imaginaria, y en esa aldea imaginaria metió muchas cosas que había visto, vivido, escuchado, noticias, en fin, lo que nutrió 100 años de soledad fueron muchas fuentes. Entonces, oye, si él se inventó una aldea imaginaria, ¿yo por qué no me invento un barrio? O sea, vamos a empezar a jugar con eso. La literatura es juego, la vida es juego. O sea, jugar con las posibilidades, con las alternativas. Entonces, siempre empiezo a contar el cuento. Siempre todo nace de un cuento. Y entonces empecé como a recordar todos los barrios populares por los que yo he pasado en mi vida, que son muchísimos. Dios santo, ahora que me muera, ¿tú sabes de que uno es que recoge los pasos? No, Dios mío, yo me voy a reencarnar como en un 100 pies o algo así, porque yo he pasado, nosotros nos mudábamos muchísimo, mi familia, éramos unos gitanos, nómadas, porque mi papá era funcionario público y andaba saltando de ciudad en ciudad a donde le saliera el trabajo. Eso era así. ¿Y nosotros a dónde estudiábamos? A donde nos salieran las becas. Estudio, fuera. Eso no, ahí no había que. No, y que el niño se va a traumatizar si cambia de colegio y de ciudad. No, ese concepto no. Eso no. En ese tiempo eso no era posible. Entonces, por ejemplo, el barrio Palacios en Cincé Sucre. El barrio Majagual en Cincelejo, o el Cortijo en Cincelejo, Getsemaní en Cartagena, Amberes, Bruselas. Luego pasé muchos años viajando, Tepito en México, DF, Kreuzberg en Berlín, Banff en Canadá, Queens, Nueva York, en fin, bueno, y por supuesto Bogotá, la Candelaria, el Centro, la Macarena, la Perseverancia. Mira, los barrios populares tienen un alma múltiple, o sea, la gente de los barrios populares se entiende en cualquier idioma, en cualquier nacionalidad, bandera, lo que sea. Hay algo que nos identifica, ¿no? Y bueno, entonces yo lo que quería hacer es un homenaje a esa gente que me ha salvado tantas veces la vida. Yo salir sin plan, sin proyecto, aburrido, salgo del apartamento, llego a un parque y me pongo a hablar con ellos. Los desconocidos que comienzan a contar su vida y enriquecen la de uno. Entonces, Barrio Bomba es... Una amiga mía me dijo, y que parece la segunda parte de 100 años de soledad, pero escrita por un marihuanero. Y entonces yo le dije que estaba de acuerdo con ella, sobre todo en la segunda afirmación.
Un marihuanero.
Por lo delirante, ¿no? Por lo delirante. Yo creo que es una novela divertida. Yo me divertí. Yo ya las novelas y los cuentos en donde no me divierto o no me dan ganas de saber qué más va a ocurrir, los abandono. O sea, el lector sabe, siente cuando el escritor se aburre.
Se divierte.
Sí, entonces eso es clave, tener una conexión con las obras.
Luz Elena.
Bueno, John Jairo, yo quisiera preguntarle por la champeta nuevamente. Y yo creo que también una de las almas del barrio, especialmente en la costa, ¿no? Es el picó. Creo que claro. Eso hace parte de... de la esencia, del alma del barrio, y que para nosotros los rolos, quizás si lo puedo señalar, es difícil, ¿no? Porque es como es el pico narra. Pico es, no sé si aquí voy a darle al punto, pero el pico es un, no sé si, es un instrumento, es una herramienta también de narración del barrio, creería yo.
Claro.
Y ahí hay unas historias, ¿sí? Que el rolo no entiende precisamente. O sea, que uno lo ve, eso a todo volumen, que totea el sonido, ¿no? Pues quisiera un poco que me contaras un poco ese papel del pico, de la champeta, de la música, ¿no? Como alma del barrio, claro. ¿No? Del barrio de la costa.
Sí, mira, los picos no solo suena champeta, ni salsa, ni vallenato. Sí. Mira, yo he visto picos en donde ponen a Juan Gabriel y Ana Gabriel y a Yuri en Santa Marta, en Riohacha, en Valledupar. Ponen a Michael Jackson, a Pet Shop Boys, a Megadeth, en fin, o sea, ¿me entiendes? El picó es una forma de vida que yo creo que responde a una necesidad. Toda expresión cultural responde a una necesidad de una comunidad. Uh-huh. O sea, ¿por qué la gente en Bogotá, cuando se aburre del apartamento, sale a caminar, a trotar, a fumarse un cigarrillo en la calle, a hablar con la señora que vende tinto en la calle? En fin, es una necesidad, ¿no? La gente anda con sus audífonos, escuchando su música. En fin, y el carácter universal de Barrio Bomba, lo que busca es eso, es decir, mira, yo como un chico de Buenaventura puede encontrar en el centro de Bogotá una esquina, un lugar en donde sentirse bien, un barcito, una esquina, un local comercial donde también llegan gente que viene de su cultura o para descubrir otras formas de vida, ¿no? Por eso me encanta el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá es la cosa más loca y linda del mundo. Puede pasar cualquier cosa, maravillosa o terrible. Es un bazar enorme. O sea, yo estoy, mi tercera novela, la que estoy haciendo ahora, va a tener en el centro de Bogotá, en la Macarena, en la Candelaria, en fin, todos esos pequeños sectores del centro de Bogotá son de una riqueza fantástica. De gente ahí, tú encuentras un irlandés que se acaba de conocer con una chica de Guayú, de La Guajira, y están hablando y tomando un tinto, una cerveza ahí. Un alemán termina bailando con un chico de los Llanos Orientales y él le empieza a enseñar a bailar joropo. Yo no sé. Bueno, el centro de Bogotá es una cosa fantástica. O sea, Dios mío, no, yo no encuentro ninguna metáfora. Es un gran bazar. Y los domingos, por supuesto.
Es un barrio bomba.
Es un barrio bomba, sí, claro. Entonces, tú no te aburres. O sea, yo viví en el norte de Bogotá un par de años. Dios mío, qué aburrimiento. O sea, no, de esos apartamentos donde el ascensor llega hasta la puerta de tu apartamento, no, yo me volví loco durante esos tiempos, y me salvó el cine y la literatura. Y bueno, la invitación es eso, a que abran su mente, que lean Barrio Bomba. Mañana estaré de 3 a 5 en el stand de Taller de Edición Roca, de 3 a 5 de la tarde, pabellón 17, stand 1515A.
Bueno, volviendo un poco a la obra, digamos en el 2000, a principios de los 2000, la poeta, profesora, literata, pues Mari Giraldo saca una obra de recopilación, más bien como una especie de obra crítica, que se llama Más allá de Macondo. Y aquí volvemos a Macondo. ¿Por qué el germen de García Márquez sigue si se intentó borrar durante mucho tiempo?
¿Por qué seguimos leyendo a Cervantes?
No, pero yo digo el germen en la escritura, y sobre todo los escritores costeños. Es decir, intentaron salir de él, o sea, claro, cambiarlo, volverse más universales.
Le dieron la espalda a García Márquez. Uh-huh. Pero bueno, yo hablo desde mi experiencia particular.
Sí, no, porque es que son varios que también lo... Claro. Burgos Cantor también lo intentó,
claro,
y no pudo. Él mismo, pues, cuando estaba vivo, recuerdo una entrevista que nos dio y contaba que él decía que lo intentaba, pero no, que eran las raíces, que era, claro, que era como cuando se inundaban los barrios, llegaban los tiburones, unas cosas así que pasaban.
Sí, es como si tú vives en la costa, en el Caribe, y entonces allá hay dos estaciones, verano e invierno. O sea, tú no puedes inventar. Bueno, si vas a hacer una novela o un guión de literatura fantástica, pues tienes la libertad de inventarte las cuatro estaciones, todo bien. Pero si quieres partir de la realidad en alguna medida, pues tienes que ajustarte a esa realidad. Yo no le doy la espalda a García Márquez, yo aprendo de García Márquez cosas. Así como Paul Auster aprendió de García Márquez para escribir una novela que se llama Mr. Vértigo. Norman Mailer aprendió de Toni Morrison, la gran escritora norteamericana ganadora del Nobel, aprendió de García Márquez. Son muchos, incluso cineastas. ¿Qué hizo él? Nutrirse de historias. La esencia de él son historias. Él partía de las historias y luego empezaba a darle un tratamiento poético. Pero ojo, es que tú no puedes crear un organismo. Puedes crear un organismo sin poner antes un esqueleto. ¿No? Sí. Y el esqueleto de García Márquez eran las historias. Él decía, yo nada más soy un notario de la realidad. Él se la pasaba con la libretica tomando notas de las historias que veía, escuchaba, los amigos le contaban. Entonces, pues nada, yo leo a García Márquez, leo a Toni Morrison, leo a Carpentier, a María Luisa Bombal, me encanta Joyce Carol Oates, gran escritora, Patricia Highsmith. Patricia me ha enseñado muchísimo.
Muy buena.
En fin, uno tiene que nutrirse, alimentarse de todo. Yo a veces hay dudas en la escritura que las he resuelto bailando. ¿Ves? Entonces hay que abrirse a las experiencias humanas.
Bueno, nos quedan 2 minutos para despedirnos. Henry, rápido.
Bueno, pues muchas gracias, John Jairo. Pues un pequeño, tú siempre eres muy bueno dando consejos de escritura, y yo sé que hay muchos oyentes que también pues aspiran a escritores, ¿no? No sé, un consejo allí para cerrar.
Pero expresa.
Dos. Uno, cuéntense la historia a ustedes mismos. Si se aburren escribiendo esa historia a ustedes mismos, cámbienla, modifíquenla. Uno no puede aburrirse a sí mismo contando esa historia, porque el lector se va a aburrir, punto. Eso se nota. Y dos, no esperen mucho del primer borrador. Es un primer borrador. Todo lo que es susceptible de mejorar puede mejorar.
Muchas gracias, maestro Junieles. Esto fue CLE Cultural. Nos esperamos dentro de 8 días ya desde la universidad. Este fue nuestro último
programa. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.